Please welcome to the stage Hugh Jackman as Wolverine from Wolverine the Musical.
Who am I? Am I a superhero with some claws? Or just an actor searching for applause?
Amigos, amigas, bienvenidas sean y bienvenidos sean a este podcast de cómics, el podcast de cómic hecho con más corazón y con menos presupuesto en toda la comarca lagunera de Coahuila y de Durango. Mi nombre es Neto Rivera y conmigo se encuentra
Claudio Cuevas.
Y yo una vez más nos encuentra la Edecán. Ay, la extrañamos, mi corazón se siente triste y mi alma se marchita. Bueno, no tanto, pero sí la extrañamos.
Sí, sobre todo ahorita en la laguna estuvimos sufriendo de inundaciones y la Edecán está confortando al pueblo lagunero.
Así es, forma parte de la cuadrilla de Protección Civil, da cariño, amor y ternura, comprensión, amor y ternura
a todos aquellos que sufrieron inundaciones en sus casas, ¿verdad?
Oh, yeah. Bueno, esto se llama Con el calzón por fuera.
Sí, así se llama.
Bueno, y vamos a hablar de cómics. Ustedes saben que primero damos una nota que a nadie sorprende, pues porque se publican desde hace como 5 días y apenas la estamos dando.
Habla así. Él nos dijo, yo no leo noticias más que las que me dicen con el calzón por fuera.
Wow, Blas, gracias por existir.
Exacto, esta noticia te va a sorprender, Blas, que no tienes idea.
Nos hace sentir útiles, tras de una semana de inutilidad acumulada, nos hace sentir útiles y funcionales, serviciales para la sociedad.
Bueno, exacto.
Vamos a anunciar que Marvel Comics acaba de anunciar que por fin, después de 5 años desde que Marvel se hizo de los
derechos
de autor de Miracle Man, que se los ganaron a Todd McFarlane, ¿recuerdan?
Sí.
Por fin va a publicar cosas inéditas. Hasta el momento nada más se ha dedicado a publicar reimpresiones de cómics británicos. En esta ocasión, por fin ya se nos viene algo nuevo. Y se menciona que van a escribir una historia de el nefasto ese, ¿cómo se llama?
No sé, ¿Alan Moore?
No, de Morrison.
Ah, de Grant Morrison.
De Grant Morrison, que ya había tenido una historia escrita, pero que no había querido que la publicaran hasta que no tuviera el consentimiento de Alan Moore. Alan Moore, pues, no le interesa un pepino lo que piense el otro mequetrefe, y no le había dado permiso. Entonces, ya después de tantos años de estar esperando la autorización, el visto bueno, dijo Morrison, pues sí, ya, publíquenla. Pero sí, y solamente sí, es dibujada por Joe Quesada.
¡Órale!
Ya hemos visto por ahí unos avances y la neta sí está muy chido. Sí se ve muy bien. También van a tener participación Peter Milligan y Mike Allred, que a mí ya no me gusta la neta.
¿Ya no eres fan?
No. Van a tener portadas de Gabriel Delotto y una portada variante de ¿qué? Jeff Smith. Quien quiera que sea ese humano.
Jeff Smith es el creador de Bone.
¡Oh!
¿Sabes cuál, no? El que es
el marranito, algo así.
Son 3 monitos blancos que viven así como en un reino medieval y han peleado con un dragón y cosas. Tienen una historia así medio larga.
¡Oh!
Entonces, bueno, es una historia para niños. Ha sido muy, muy exitosa. Bueno, ya se acabó hace como 10 años, pero sigue reimprimiéndola y todo ahí.
El marranito que yo decía era Cerberus. O Cerebus.
Cerebus.
Sí, Cerebus. Sí. Perdón. Bueno, ya, ¿tienes alguna noticia que dar o qué?
Pues no, verdaderamente no recuerdo nada. Nada más. Ah, bueno, fíjate que en los digitales. ¿Qué? En los digitales de DC va a empezar a salir el cómic de Flash. Creo que es la temporada 0. No estoy aquí, me está pegando, no lo dejen. Es la temporada 0 de Flash. Va a continuar también los de Arrow. Y pues para los que son fans de los programas, ¿no?
¡Qué emocionante! ¿Qué?
Tú sí ves los programas, ¿no?
No.
¿Y los agentes de S.H.I.E.L.D. sí los ves o no los ves?
Los veía, dejé de verlos, y ahora que están en Netflix ya vi un episodio que se me pasó. Que es igual de malo como el resto de los anteriores que no había visto, entonces no me había perdido de nada.
Bueno, yo
no pero, como apenas este semestre empecé a ver apenas How I Met Your Mother, y sale mi novia Maria Hill, ahora la estoy viendo nada más por verla.
Ah, muy bien. No sabía que ya tenías Netflix, ahí espero que te moches con la clave.
Claro que no, tengo como 2 años con ella.
¿En serio?
Pero apenas empecé a usarla.
Ah, o sea, lo
pues que... la neta, no estaba chido la programación, no había nada chido.
O sea,
ya... La acaban de empezar a meter presupuesto y ya estoy viendo. Estoy viendo, por cierto,
que se vea que estuviste pagando 2 años sin usarlo.
Año y medio, no fueron
bueno,
2 años.
Año y medio.
No, pero bueno, no importa. Había ciertas personas que sí utilizaban mi clave y eran muy felices.
Ah, gracias por prestarme.
Pues cállese, menso. Bueno, y hablando de Netflix y cosas que sí incumben en los cómics, porque está basado en un anime, digo, pero en un manga, una serie original de Netflix se llama Knights of Cydonia. Cydonia.
¿Cydonia?
Cydonia, con S.
¿Y está chida?
Está chidísima. O sea, son 12 episodios basados en el manga. Están bien chidos, se los recomiendo ampliamente. El episodio 1 es lento y sin sentido, o tiene sentido, pero uno no lo capta hasta que ve el episodio como el 8.
Muy bien.
Pero la acción de las naves espaciales está increíble, llena de fabulosidad.
Pero es un... ¿Está hecha en Japón o está hecha en Estados Unidos?
Está hecha en Estados Unidos. Creo que puso dinero Netflix para poder distribuirla. Entonces... Al ser productor, dicen, es producción también de Netflix y se acabó.
Uh-huh.
Para transmitirla en Occidente.
Fíjate que yo no la... Yo, hay una también que vi hace poquito que se estrenó. No la he visto, la verdad. Y no me acuerdo bien del nombre.
¡Ay, qué chidas noticias! ¡Ah, como de juego!
Pero ahí sí quiero buscarla. Es una serie nueva de Netflix también. Es acerca de un cuate que es...
un caballo.
Bueno, tiene cabeza de caballo. Y, bueno, la cosa es que los personajes los diseñó también una chava que hace cómics. Entonces, dame que no se llama. Pero bueno, son en notas relacionadas marginalmente a los cómics, pues están esas dos, ¿no?
Eres increíble, Claudio Cos. Bueno, yo vi el episodio 1 y es funesto.
¿Del caballo?
Sí, es funesto.
¡Ah!
¡Funesto!
Bueno, no, yo no los he visto, así de que no sé, pero sí la quiero ver porque me llama la atención el caballo.
Okay, bueno, ¿tienes alguna nota más acá de la manga, Claudio Cueva?
No, bueno, pues no sé, bueno, esto ya también es viejito, pero pues igual mucha gente no sabía, y tiene que ver, porque hay muchos fans de la serie de Community, también hay una serie en Adult Swim, que es co-creada por el creador de Community, la serie se llama Rick and Morty. Y digo, igual ya se acabó la primera temporada, pero pues si no sabían de ella, pues igual, chéquenla si son fans de Community.
Ok. Andas pero con todo el barrano, Claudio Cuevas, de no atinarle ni una.
No, yo nomás les paso así el dato para que usted, o sea, es como para incentivar la curiosidad del escucha. No le puedes dar todo ya masticado, no. Nuestro público no es así, Neto. Nuestro claro público no. Es pensante,
cierto,
y le gusta
cierto.
Investigar.
Oigan, bueno, hablando de investigaciones, quiero mandar una felicitación especial a nuestro amigo Raxel, que no se ha conectado y no ha podido comentar porque había estado muy ocupado, porque ya consiguió trabajo, pero mi felicitación es que por fin se graduó de la UNAM.
¡Órale!
Ya es un periodista.
Así, ya de plano. ¿Sí? O sea, se ve con López Dóriga y le dice que hubo con
colega.
Colega. ¿Qué onda, colega? Así de plano.
Así. Se graduó, creo que el viernes fue su entrega de papeles. Y pues muchas felicidades a Raxel.
Felicidades a Raxel. Pues ahí cuando lo veamos le damos un pastel o algo, ¿no?
Claro, claro.
¿Y dónde está trabajando? ¿Se puede saber?
No se puede saber. Bueno, no me ha dicho que diga, pero tampoco me ha dicho que no diga, entonces no digo.
Muy bien, pero es una cosa así muy interesante.
Muy top secret. Bueno, ya, vamos a hacer reseñas, amiguitos. ¿Recuerdan, amiguitos, cuando hace años las...
¿Qué? nada más iba a decir, hubiera estado chido que hiciera su tesis basada en con el calzón por fuera. No lo hizo. Si no lo hizo, la verdad pierde puntos.
Olvídate ese pastel,
Rachel. Sí, o sea, nuestro programa es este, ¿cómo se llama? Merecedor de un estudio profundo.
No tan profundo como el estudio del proctólogo.
No, bueno, no, eso ya, bueno, no sé tú y Raxel ahí qué cosas, pero, sí hubiera estado chido, ¿eh? Si alguien nos está escuchando y está a punto de graduarse y está pensando en de qué hago mi tesis y qué sé qué, somos materia disponible, ¿eh?
¡Claro! Oye, bueno, Claudio, vamos, estoy diciéndoles que recuerden, amiguitos, cuando las historias, las editoriales cumplían el propósito de hacer distribución, edición y tal, aprobar o no aprobar ciertas historias. Pues bueno, esos tiempos han quedado muy, muy atrás porque ahora Marvel se le ocurre, a Marvel, a la editorial, se le, a alguien, a, yo creo que a este Axel Alonso, se le ocurre, que hagan esto, a ver, ¿quién se anima a escribir esta historia que se me ocurrió? No, pues este es el más pendejo, tú vas a escribir esto. Son series por encargo. Siempre ha pasado, pero no a esta magnitud de que ya siento yo que, sobre todo en Marvel y DC tienen la creatividad limitada, demasiado limitada. Son puros encarguitos.
Sí, o sea, como que ya no contratan a los escritores para a ver qué se te ocurre, sino, mira, tenemos esta idea, escríbenla.
Tienes que desarrollarla, así, tal cual. Entonces, en una de esas geniales ideas, alguien se dio cuenta, después de miles de años que todos nos habíamos dado cuenta, que el Wolverine estaba en demasiados títulos. No solo como protagonista, sino como invitado especial. Era, habíamos dicho que era su poder mutante, estar en todos lados, en todos tiempos.
A ajonjolí de todos los moles, como se dice.
Así es. ¿Sí, así se dice?
Sí, ¿no?
No sé, bueno.
Si entonces, no es ajonjolí, es otra cosa, pero es de todos los moles.
Entonces, a ver, ¿qué vende mucho? Wolverine. ¿Qué vende más? Las muertes de los superhéroes. Pues maten al Wolverine. Al cabo que nunca se ha muerto. ¿Cómo no? Wolverine creo que es de los personajes que más veces ha muerto, Claudio.
Lo que pasa es que siempre ha regresado. Ah, de hecho hubo una etapa donde estaba en el infierno, ¿no?
No sé, paso.
Pues yo digo que sí. No sé exactamente si se murió o se fue completito al infierno. Porque hay diferencias,
sí,
hay diferencias.
No, yo sé. Aquí vas de visita al infierno y te mueres y te vas al infierno a veces.
O sea,
no es mi caso.
Es que hay, por decir, puede ser que se haya muerto y su alma fue al infierno. O hay, ya ves que en estas cosas sí el infierno es como una dimensión, ¿no? Ya ves que hay una de los X-Men que viaja al infierno, que te lleva tu cuerpo completo al infierno. Y la otra opción es que se vaya nada más tu alma. Entonces no sé cuál era la opción, cuál fue el asunto con Wolverine, pero anduvo ya.
Pues bueno, entonces vamos a reseñar este cómic que supuestamente dicen que es esperado por muchos. Yo la neta no lo he esperado. Se llama The Death of Wolverine, la muerte de
Guepardo.
De Guepardo. La muerte de, ¿cómo, qué más le dicen?
No sé.
Glotón, le decían cuando.
En España.
No, Glotón. Realmente, un Wolverine, el animal en castellano se llama Glotón. Glotón,
sí. Pero se llama chido Guepardo.
Sí.
Sí, yo tengo hasta un tatuaje de.
Y se señaló la cola, amigo, se lo tatuó en la cola. What the fuck, Claudio Cuevas. ¿Dónde tiene las garras el Wolverine?
No es cierto.
El guepardo, pero.
No es cierto. Entonces, si hubiera estado ahí, ¿cómo sabes tú? A ver,
¿qué menos te estoy viendo? Te estoy preguntando, ¿dónde tiene? Si lo tienes en la cola, ¿dónde tiene las garras el Wolverine?
Cuando yo dije mi tatuaje, luego señalé mi brazo.
La cola.
Señalé mi brazo.
Y la cola. Bueno, amiguitos. Entonces, la muerte de Wolverine es son cuatro números.
Tú cuando vas al doctor le dices, a ver, chéqueme mi guepardo.
Yo no tengo ningún tatuaje, Claudio, no sé de qué estás hablando. Tiene un precio de portada de $4.99, es un cómic impresionantemente caro.
Pero te gustó, ¿no?
Me gustó, sí, pero igual no deja de ser caro. Se justifican ellos diciendo, miren todo el material extra que trae. Mira. Trae una entrevista con este Len Wein, o Wein, no sé cómo se pronuncia. Unos trazos sin entintar del dibujante.
¿El qué le preguntan? ¿Qué sientes haber creado un personaje tan popular y que no te toque a ti dinero?
Qué cruel eres.
Bueno, pues, ¿qué otra cosa le pueden preguntar?
¡Cállate! Bueno, está escrito esto por Charles Soule. Ese abogado, músico y escritor de cómic nacido en Milwaukee, pero que ya tiene años viviendo en Nueva York. ¿Qué pasa?
Ya me acordé cuál era la noticia. Lo acaban de firmar en exclusiva con Marvel. Esa era mi noticia para este programa.
¿Qué?
Sí.
Charles Soule ya está exclusivo.
Sí, ahora en la semana. Y creo que los títulos que tienen DC, como que ya tiene avanzados algunos. Y termina por ahí de marzo del 2015, dejan de salir porque yo creo ya los escribió, ya los entregó, pero ya está en exclusiva con Marvel.
¡Wow! Han de haber soltado muy buen dinero porque este señor escribía en todos lados. O sea, escribía Letter 44 para Oni Press.
Escribía Stretch, hasta en los baños.
Stretch Attractors para Arcaya Studio Press. Strongman Volume 2 Oaxaca Tap Out para... Es LA Publishing, ni siquiera sabía que existía esta cosa.
Ah, chis, a ver, ¿él escribió Strongman?
Sí, Strongman 1 y 2, el del luchador que es superhéroe.
No sabía eso.
Sí, ahora ya lo sabes, ya ves, tú también recibes noticias de este programa.
Fíjate, ese sí lo tengo por ahí guardado, no lo he leído, pero ahí lo tengo.
Pues es de Charles Soule.
Oh, mira.
Bueno, escribía también 27 para Image Comics. Para DC estaba escribiendo Superman Wonder Woman. O sea, como dices, tú escribías hasta en los baños. No, esto no es exageración, escribía en el diario El Clarín y en el diario El Planeta.
Ándele, tenía...
Escribía en todos lados, y ahora ya es exclusivo de la Marvel. Bueno, está dibujado este cómic por Steve McNiven, el cual es un error en la matriz, Claudio Cuevas, porque en Wikipedia en español dice que nació en Estados Unidos, pero en la Wikipedia en inglés dice que es canadiense. En su página personal no dice dónde, solo dice soy un humano...
Me imagino que el que la escribió en español asume que cualquier persona que habla inglés es de Estados Unidos o algo así, ¿no?
Ni idea. Bueno, él empezó a trabajar en la editorial CrossGen con un título que se llamaba Mystic, que pues, no pasó ni con pena ni con gloria, sino todo lo contrario. Y pero este chavo, este señor, logró relevancia tras de su brillante Civil War en Marvel. Ahí fue cuando ya dije yo... ¡Ah, qué chido dibuja! De hecho, ya había dibujado en unos New Avengers. Y dije, cuando se muere todo el equipo Alpha Flight.
Ah, sí.
Dibujó uno o dos números. Yo dije, qué chido dibuja. Y de repente ya le dieron avión. Pero fue porque se lo llevaron a dibujar la Guerra Civil de Marvel. Y se consolidó como un favorito de los fans con su Old Man Logan. ¿Sí o no?
Sí, sí, sí.
Bueno, este cómic ya tiene algún tiempo en el cómic regular de Wolverine, en que este Wolverine ya no tiene sus poderes de factor de curación.
Aquí lo mencionamos, ¿no?
Sí.
Leímos ese número.
Sí, sí, sí. Entonces, pero, pues, mucho no poder, pero seguía haciendo de las suyas el Wolverine. Sufría y le daba gripa y tenía miedo y todo, pero, pues, por ahí seguía.
Sí, para que no digan que no le damos continuidad, ¿eh, Adrián?
Bueno, entonces empieza este cómic. Bueno, primero, tiene cuatro tipos diferentes de recuadro. Es el cuadro normal, pero entonces no son globos, pero hay unos recuadros en azul que te indican qué es lo que está oliendo Wolverine. En amarillo te está diciendo qué es lo que está escuchando. Y en rojo, qué es lo que le está doliendo. Más aparte, los pensamientos o narraciones.
¡Oh!
Bueno, empieza con que Wolverine se está muriendo, va con Reed Richards, quien sabio, muy, muy sabio como es, le dice, yo encontraré cómo reactivar tu factor de curación. Reed, neta, primero encuentra la manera de hacer divertido tu cómic, por favor, luego ya encuentras el factor de curación al Wolverine.
Que le dijo, no, es mi siguiente punto después de haber regresar a la normalidad a la mole, está recuperar tu factor de curación.
Claudio, sabemos que por cuestiones de editorial no pueden curar a la mole de manera definitiva.
Bueno.
No es porque Reed no sepa cómo. Él ya sabe, pero le dije... mismo Stanley le dijo, ni se te ocurra curarlo, flaco.
O sea, prefiere ver sufrir a su amigo por
o
dinero.
O te cancelamos el cómic.
Bueno, pues.
Bueno, pero le dice, tienes que dejar de pelear. Definitivamente tienes que dejar tus aventuras superheroicas en mallas, y sin mallas tienes que dejarlas por la paz. Escóndete en un agujero, es más, escóndete aquí en el edificio Baxter, que según Reed y según las descripciones de todos los Marvel, dice que es el lugar más seguro del planeta, pero sabemos que no es cierto.
No, a cada rato le pasa
que explota cada tercer día, un día sí, un día no. Bueno, entonces le dice, y este dice, no, yo te voy a curar, no hay cohete.
Sí, o sea, la cosa es como que deja que tu cuerpo, digamos que a los niveles de un humano normal, necesitas, está dañado y tienes que descansar para que te repongas, ¿no? Y de por sí ahí le menciona muchas cosas que tiene por el hecho de tener el esqueleto de adamantium, ¿no?
Sí, que podría darle leucemia porque estuvo
en Nagasaki.
Nagasaki,
en la hora,
sí,
en el bombardeo. Entonces, por la radiación, se supone que su esqueleto es radioactivo. Que supongo que entonces también es peligroso para cualquiera que esté parado junto a él.
Pero fue antes de que le pusieran el metal, entonces no hay problema.
¡Ah! Entonces...
Reed le dice, a lo mejor, dice, o sea, corres muchos riesgos con tu estilo de vida.
Ah, pero entonces a lo
mejor... No le dice que tiene leucemia.
No, pero le dice que tiene radioactividad latente o alguna cosa así.
No. Bueno, ya, X, todo lo que vas. No voy a evidenciar que una vez más no leíste el cómic.
Bueno, en la reseña que leí eso decía.
Increíble, eres increíble.
Ya no voy a confiar en ese que reseña, no voy a decir su nombre.
Bueno, entonces se va a un pueblito en el medio de la nada, que no es Torreón, Coahuila.
No, porque es una isla, no es un...
Bueno, se va a Canadá. Y ahí es en un bar, y ahí va de vez en cuando a pistear y a curarse las heridas. Entonces le dice al bartender del bar, mira, van a venir a buscarme, gente muy mala. No les digas nada, enséñales esto, aquí estoy, es un mapa para que vayan y me busquen.
Diles dónde estoy.
Entonces llegan los indestructibles, no estoy bromeando, los Expendables de la película, llegan acompañados de Nuke. Nuke, ese personaje creado, ¿dónde fue? En Daredevil, ¿no?
No tengo idea, nunca lo había visto. Sí, Pensé que era una invención así nomás.
No, acuérdate, salió en Born Again de Miller y Mazzucchelli.
Ajá.
Ay, no es posible. Pero aquí es donde me entra una duda muy dudosa. Nuke, ¿no acaba de morirse en el título de este Remender del Capitán América?
No sé.
Se acaba de morir, acaba de salir hace poquito, ni hace ni 4 meses.
Bueno, a lo mejor esto pasó hace algunos meses.
Y luego, este Nuke tiene una panza de cerveza con Doritos Nachos, así que es su dieta base. ¿Así? O sea, lo cual me lleva a pensar, no vayan a salir con que es una realidad alternativa. Que son capaces.
Bueno, es una realidad alternativa donde los Expendables son parte del universo Marvel.
Pues sí podría ser. Ay, bueno. Entonces, se pelea con este Nuke y luego ves cómo está sufriendo el Wolverine porque por fin ya le cayó el 20 de que ya se puede morir, ya se va a morir. Le entra cierta nostalgia, no quiere lastimar a nadie, no quiere que lastimen a nadie porque dice, en cuanto mis enemigos se enteren que ya no tengo mi factor de curación, van a venir todos juntos ya a querer eliminarme. Entonces se va allá y sabe que lo van a ir a buscar, empiezan a ir a buscarlo y este los empieza a despachar. Conforme van buscando, ahí vemos a un montón de ninjas muertos, vemos un montón de agentes de AIM muertos y otras personas ahí.
Lo que sí es que... Digo, por su propia salud, debería de enterrarlos. O sea, es un factor
de infección.
De infección que tiene ahí en la playa. Que para qué te cuento, pero bueno. Y lo que le interesa saber ahí a Wolverine es saber como que quién le puso precio a mi cabeza, ¿no?
¿Y quién fue? Fue la actual gobernante de Madripoor. Viper, la misma que ahora ya en los Secret Wars tenía cabeza de calamardo, ahora ya está otra vez normal.
Pero, bueno, no sé, como que según yo en este Madripoor era Mystique, ¿no?
Sí.
Era la chida, ¿no?
Ya ni sé.
Bueno, no sé, ahí si alguien sabe y nos puede poner al tanto de la continuidad de esa isla. Porque y lo que menciona este cuate es que se supone que entre más tiempo pasa la recompensa va bajando, ¿no?
Sí.
Entonces, por eso todos están yendo así como que de volada. Y aparentemente, pues, Wolverine va a ir a
Madripoor
a arreglar sus asuntos.
Y al final vemos que esta Viper tiene la lideresa de Hydra. Tiene encadenado y a su servicio a Sabretooth.
Lo tiene así como su perrito faldero.
Otra cosa inconsistente. Estoy seguro que es una realidad alternativa, no es un, no es en universo 616.
Sí, o sea, sí hay cosillas raras. Porque, pero bueno, si igual y dicen que es un futuro alternativo, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿No?
Ni idea.
A ver, a ti sí te gustó, dices, ¿no?
Me gustó, me gustó la pelea con Nuke, me gustaron los diálogos, me gustó cómo... Es que la verdad, este señor McNiven, cuando le entintan bien y cuando dibuja con ganas, dibuja muy bien. Tiene una física genial.
A mí...
Y las caras, la expresión facial, wow.
Fíjate que a mí no se me hizo tan chido. Siento que... mira, vamos a ponerlo en esta perspectiva. Si... Cuando fue la muerte de Superman, yo me acuerdo que sí se me hizo así como que chida y emocionante. ¿Sí? Si este evento fuera igual, porque supone que es la muerte de Wolverine, no le vi la emoción, ni la acción, ni nada. O sea, se me hizo una historia más de Wolverine. Van a atacarlo, y él va a buscar a ver quién fue el que lo quiere matar. O sea, no hay una cosa, por decir, se me hubiera hecho más interesante si por si a lo mejor el Nuke hubiera verdaderamente, le hubiera hecho algo así como que lo hubiera dejado lesionado, así que digas, ay, ahora sí se nos va a morir, ¿no? Y que así herido hubiera ido a Madripoor, se me hubiera hecho chido. Pero, aparentemente, a pesar de que no tiene su factor de curación, él siguió ganándole a este cuate como si nada, o sea, lo agarró a cabezazos hasta que lo destrozó, y no
Y Reed le acababa de decir que le bajara de huevos, que porque si tiene un traumatismo cráneoencefálico, se le hincharía el cerebro, y que una contusión, ¿o cómo se llama?
Sí.
Y que el procedimiento para eso es quebrar el cráneo y para aliviar la presión, y siendo que este es de adamantio, pues no va a poder hacer ese procedimiento. Entonces, ¿cómo se agarra cabezazos al Nuke?
Y luego, fíjate, si no tiene factor de curación, a ver, agárrate tú a cabezazos así contra la pared, y te queda deshecha la cara.
La piel de la frente, ajá. Sí.
Y a este cuate no, o sea, de hecho le destroza la cara al Nuke, porque se ve que es como un robot por dentro, ¿no?
Ajá.
Entonces, le destroza la cara, y era para que la cara de Wolverine estuviera igual de destrozada, mínimo.
La cara no, porque fue con la parte, bueno, más dura, que es esto, pero igual, o sea, tendría que habérsele roto la piel.
Ni siquiera le salió un moretón, ¿sí? Entonces... Eso es lo que a mí no me gustó. No se vio verdaderamente que Wolverine estuviera en peligro. O sea, te dicen que está enfermo, o que se puede enfermar, o que no tiene su factor de curación. Pero yo lo sigo viendo que las cosas son iguales. O sea, no lo vi verdaderamente en peligro. Que eso es lo que se me hubiera hecho chido. O sea, que dijera tú, ay, mira, sí lo van a matar. O sea, que le dieran un balazo y le volaran un pedazo de brazo o alguna cosa así. Pero no se vio nada de eso. Eso es lo que se me hizo muy normal la historia.
Bueno, son 4 números. No puede estar sangrándose desde el número 1.
Sí, desde el principio. Vámonos ya, que se vea.
Bueno, a mí me gustó lo suficiente para comprar un compilatorio de los 4 números. No lo compraría uno por uno porque están carísimos. Sí compraría un compilatorio. A este le doy 8.3 honguitos verdes de Super Mario del One Up.
Muy bien.
Porque seguramente Wolverine va a tener como 20,000 de esos ahí guardados.
Yo le doy... Ay, es que le diste muy bajo. Yo pensé que le ibas a poner así como que el 9.
No.
Y yo le iba a poner el 8. Pero si le pongo el 7, se me hace como que demasiado bajo.
Está entretenido, el dibujo cumple. Y es un evento que si te gusta Wolverine, tienes que comprar.
Sí, yo le doy el 8, pues. Porque es una historia normal. Debería de estar mejor porque es la muerte de Wolverine y es un evento así como que importante.
De alta relevancia.
Ajá, pero no lo veo reflejado en el cómic.
Bueno, ya, basta de Wolverine. Vamos a reseñar ahora Little Nemo, Return to Slumberland. El pequeño nuevo Nemo, el regreso a la tierra de los sueños. Número 1, tiene un precio de portada de $3.99, está publicado por IDW Publishing, está escrito por Eric Chanower, que es un gringo que nació en Florida, pero que está viviendo actualmente en San Diego, California, es ganador de un premio Eisner. Ganó con el título Age of Bronze. Si recuerdan, es un título de un cómic que habla de Troya, creo.
Sí, de hecho lo estuvo haciendo durante muchísimo tiempo esta historia. Uh-huh. Y ganó muchos premios.
Ganó muchos premios, entre ellos un Eisner como mejor escritor. Bueno, y también junto a Scotty Young adaptó las historias del mundo de Oz, del mago de Oz, para Marvel.
Sí.
Está dibujado por Gabriel Rodríguez, ese chileno consentido de este programa. Neta, es de nuestros predilectos. Y recuerden que es el artista primer artista exclusivo de IDW. Y lo conocemos aquí en México y en Estados Unidos a partir de que dibujó y co-creó la serie Locke and Key. Exitosísima, fabulosa.
Esperemos que la estén comprando.
Llena de fantasticidad, completamente. Y esperemos que la estén comprando. Acuérdense que nuestros amigos de Bruguera Comics la están publicando y ya están mejorando la distribución.
Muy bien.
Está coloreado por Nelson Daniel. Nelson Daniel trabajó durante 15 años haciendo como director de comerciales y de películas. Ajá.
Como director de arte.
Ah, sí, cierto. Perdón, director de arte. Perdónme, señor Daniel. Perdónme, soy medio idioto.
Diseñador de producción, storyboardista. Así se dirá.
¿Quién sabe? Se hace el storyboard.
Ajá, y conceptos artísticos para cosas como videojuegos de Aftershock, ¿no? ¿Es un videojuego?
Uh-huh.
Sí. Y ese Green Inferno, no tengo idea qué sea. Pero sabemos que es de Eli Roth.
Ok, ¿qué más?
Es chileno
y colorea muy chido. Normalmente no mencionamos a los coloristas malamente, pero este es un colorista sobresaliente, por eso se me hizo importante mencionarlo. Nelson Daniel. Bueno, amiguitos, el pequeño Nemo data, no estoy bromeando, de 1905. Y fue publicado en diarios estadounidenses de Nueva York de 1905 a 1926. Fue creado, dibujado, escrito y todo por un señor, un genio del cómic, que se llama Winsor McCay. Mezclaba Art Nouveau con unas técnicas interesantes de colores, con una física super loca. Era una joya y lo sigue siendo. O sea, a la fecha, incluso los ves, se siente la antigüedad del dibujo, pero se siente como algo revolucionario. Realmente me gusta mucho ver esas tiras cómicas.
Y lo que, bueno, hay que decir que era una tira cómica que abarcaba toda una página del periódico. O sea, que está así gigantesca.
Sí, no eran los cuatro cuadritos normales.
Ajá, no, era toda una página del periódico. Y como mencionan ahí al final del cómic, o sea, era sorprendente imaginarse que produjera una página de ese tamaño, con esa calidad y con esos detalles, cada semana. O sea, era como decirle a un artista, aviéntate un óleo completo cada semana, carnal. Y mantienen un nivel acá creativo muy alto. Eso es lo que este cuate hacía en
1905. Y fueron 21 años de estar haciendo eso semana con semana. ¡Wow! Yo la primera vez que me enteré que existía Little Nemo fue hace muchos, muchos años, en 1990. Era un niño, tenía que 2 años.
Tú me platicabas que lo leías en el periódico, ¿no? Cuando...
Bueno, cuando Capcom, la compañía de videojuegos, compró los derechos para hacer un videojuego, el juego era adorable, el juego era hermoso, emocionante y difícil de pasar.
Yo no sabía
era
que existía.
Era una joya ese videojuego.
¿Sí?
Sí. En la época en que publicaba Capcom cosas chidas como DuckTales y Rescue Rangers, Chip and Dale Rescue Rangers.
Ajá. Uh-huh.
También sacaron a la venta el pequeño Nemo. Bueno, entonces, ¿de qué va este cómic? Se trata de que hay un reino de los sueños donde el rey, Morfeo, y tiene su hija, que para que funcione todo bien en el reino de los sueños debe de tener un compañero de juegos. Entonces, la tira original se trataba de eso, de que Nemo tenía sueños y en los sueños se dormía y en los sueños era visitado por personajes del mundo de los sueños invitándolo a jugar con la princesa. Durante muchos años tenía esos sueños, no llevaban una continuidad, pero sí había personajes recurrentes y sí había ciertos temas importantes a tratar, pero no había una continuidad. Una semana podía tratar de una cosa y a la siguiente semana trataba de otra.
Y es que, digo, bueno, no los he leído, pero aparentemente es que cada historia o cada página pues que él dibujaba empezaba donde él dormía, se empezaba a dormir y despertaba. O sea, y aparentemente como que nunca llegaba al... por lo menos lo escribí, no llegaba al reino de los sueños, sino todo era parte del viaje, ¿no? Y como que a la siguiente semana igual se vuelve a dormir y vuelve a empezar el viaje hacia el reino, pero como dices tú, como que los personajes cambian y...
Pero sí es recurrente.
Bueno, y cambiaban los lo que pasaba para que él viajara hacia al de los sueños.
Al mundo, reino. Al reino de los sueños. Bueno, sí llegó, o sea, tardó muchos meses en llegar, por ejemplo, con la princesa. Empezó la serie esta el octubre de 1905. No fue sino hasta marzo del 1906, cuando por fin pudo llegar al reino de los sueños. Y no contactó con la princesa esta de los sueños sino hasta julio de 1906. O sea, pasaron meses, 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 meses. Insisto, son historias autocontenidas que forman parte de un panorama más grande.
Exacto.
Entonces, este cómic se trata de que estamos en los tiempos actuales y la princesa tiene mucho tiempo sin tener un buen compañero de sueños. De juegos, perdón. Okay. Entonces, ya los consejeros del reino están desesperados y llega uno, el consejero menos afamado, menos respetado, llega y le dice, aquí está, se llama James, o no me acuerdo cómo se llama, James Nemo Cuevas. No, Claudio Nemo Cuevas, vamos a decirle.
Me refiero a James, porque dice sí. Que dicen Jimmy.
Bueno, James
no sé, Nemo Rivera.
Rivera, digamos, Riverside. Entonces, dice la princesa, sí, es Nemo, tráiganmelo. Entonces, pero, no puede ser, porque el Nemo original, insisto, es de 1906, y esto estamos en el 2014, hace más de 100 años. No puede ser.
No, o sea, es otro Nemo. De hecho, el niño...
Es rubio.
En una parte menciona que él ni siquiera se llama Nemo. Dice, Nemo es mi apellido.
No, su papá le puso Nemo, pero...
Es su apellido, ¿no?
No.
¿No? Ah, bueno. Yo pensé que era su apellido.
No, o sea, nadie le dice Nemo en la
le
vida.
Le dicen Jimmy, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, está constantemente durmiendo y despertando, durmiendo y despertando. ¿Qué es lo que pasaba en la tira original semana con semana? Puede llegar a desesperar, puede llegar a sentirse como que, ay, otra vez no llegó, pero recuerden que acá tardó como 5 meses en llegar.
Sí.
Entonces, fue plan con maña, fue como una referencia, tal vez hasta homenaje. De nueva cuenta volvió a hacerlo, Gabriel Rodríguez es un genio del dibujo, después de dibujar cosas serias y terroríficas y horribles como en Lock and Key, ahora inventa un reino de fantasía muy bonito. Es un reino bellísimo con una cantidad de personajes impresionante. No sé si muchos ya sean tomados de la serie original, pero realmente se luce. Se muestra, deja notar, hace palpable, patente, cómo puede manejar un estilo de dibujo completamente diferente al otro y le sigue quedando igual de genial. ¿Qué opinas tú del dibujo, Claudio Cuevas?
Sí, me gustó mucho. Fíjate que también tiene así los paisajes muy chidos. Entiendo que por la forma de la... ¿cómo se llama? La limitante que tiene del tamaño. Pero yo creo que... O sea, si lo hubieran podido así hacer en una hoja así gigantesca, le hubiera quedado todavía mucho, mucho mejor, porque se ve que sí, esa era como que la intención, ¿no? De que son como cada 3 páginas, ¿no? Que el niño duerme y luego cuando despierta.
Sí.
sí, te digo, sí se ve que ese formato hubiera estado más chido en unas así como que super ojotas. Pero sí, o sea, le quedan muy padres. Sí se ve mucho la imaginación. No sé qué tanto esté inspirado él directamente así como de algunas páginas originales. Pero se ve muy padre. Los colores están también muy...
increíbles, están.
Sí, o
están,
sea, hermosos. Hacen lucir mucho el dibujo.
Que ya de por sí era genial.
Sí, sí, o sea, me gustó. Sí, está muy chido lo del dibujo. La historia también está... está padre. O sea, no es... yo, bueno, por lo menos a mí no se me hizo así como que hay otra vez se durmió y otra vez despertó. No, sino que cada partecita esa se me hizo muy interesante la forma en cómo manejan cómo es el viaje al mundo.
Cada vez es diferente. Ajá. Cuando se te sepan en el trineo está genial.
Bueno, el primero se me hizo muy padre porque le dice el niño, es que no me dejaran, a mí no me dejan ir con cualquiera. Y le dicen, cuando el personaje que fue a visitarlo le dice, ni siquiera tienes que dejar tu cama. Y en la toma se ve que la cama se alargó como que
hasta el reino de los cielos,
hasta el reino de los sueños. Eso se me hizo muy chido porque luego te meten en la dinámica de que la realidad va a ser alterada al momento del viaje. Como dices tú, está eso del trineo donde de repente la cama se empieza a mover como si fuera un carrito.
La viñeta iba horizontal normal y de repente la viñeta se tuerce hacia abajo, hace una diagonal y por ahí se resbala la cama de Nemo.
Sí.
Está genial ese detalle.
Sí, o sea, sí tiene muchas cosas que están muy padres. Yo creo que la gente que quiere estar, que le gusta el dibujo y que quiere dibujar cómics y quiere aprender de cosas así innovadoras, yo creo que aquí este le puede servir mucho, porque sí tiene muchas cosas fuera de lo común de los clásicos cuadritos de que vas leyendo en orden los cuadros, o sea, se sale de eso. Y se ven así como paisajes muy padres. Hay una toma donde se ve todo el reino, que se ve como que el castillo, ¿no?
Sí.
Se me hizo muy chido, pues, cómo se ve ese castillo. Luce así muy padre, los colores impactan, ¿no? Luego.
Ustedes a lo mejor van a decir, bueno, este es un cómic para niños, o sea, si yo no me he reproducido y no tengo hermanitos de 7 a 10 años, pues no les va a interesar. Pero, si bien no es una historia para un público maduro, siento yo que es una historia que puede ser vista y disfrutada para niños hasta adultos que han conservado su niño interior.
Sí, o sea, es lo que verdaderamente es una historia para todas edades, ¿no? No es una historia nomás para niños, sino yo creo que para todas las edades, donde puedes encontrarle alguna cosita que te va a ser interesante. Apenas es el primer número, pero yo siento que en los siguientes números
va a desarrollar
muchas cosas que te van a dejar así como que impactar.
Así es. Bueno, yo de calificación le doy 9.5 peyotes con ayahuasca.
9.5. Yo le doy... ¿Qué le daré? Es que no sé si el 9 o el 9.5. Igual y así, también el 9.5. Porque sí, se me hizo muy interesante. Y creo que sí tiene material como para llegar lejos. Se me hace padre eso de que... no sé ellos cuánto se vayan a tardar en que eventualmente llegue con la... con la princesa. Porque siempre pasa algo, ¿no? Sí. Y que es que hace que despierte. Y se me hizo muy chido como siempre despierta y así como que, ay, nada más me caí de la cama, papá. Y, ay, es que tenía una pesadilla, mamá. Entonces el niño siempre les dice algo a sus papás de que, porque termina siempre en el piso, ¿no?
Cuando... sí, se despierta cuando cae de la cama.
Ajá. Entonces esos detallitos se me hacen muy chidos. Así como que un chistecito recurrente. Y, no, o sea, es que ser irregular o...
ser irregular.
¿Sí? Bueno, pues esperemos que dure un buen rato, porque sí se ve que tiene mucho potencial.
Así es, pues bueno, de mi parte es todo. Nos vemos muy pronto, amiguitos.
Exactamente, y recuerden que tenemos otros podcasts. Está ahí el de La Hora Muda con Mario y el Burro, que parece ser que van a hacer así como que un especial de algo de septiembre, mes de la patria. Y también está el podcast de Carito Radio, para que escuchen música muy, muy chida ahí con Yaya. Si quieren que pongan alguna canción que ustedes digan así, ay, este grupo está muy chido, mándenle la sugerencia, ella sí les pone, sí les hace caso.
Ella sí les pone.
sí las pone, las canciones, y sí les hace caso, no como nosotros, que luego ni... y pues también muchas gracias a los que comentan. Beto y Adrián y Topo Guapo han estado ahí. Muchas gracias por tanto comentario. A los demás también les pedimos ahí que comenten. No les den, que a lo mejor les da miedo así de que es que nada más traen su cotorreo entre ellos. No, no, también comenten. Ahí todos, nos echamos carrilla sana. No, no se asusten. Ya, ¿algo más, Beto?
Nada más, muchas gracias.
Bueno, nos
vemos. Acuérdense que en la siguiente semana no hay programa.
Ajá. Bueno, nos vemos, bye.
Who am I? I'm Wolverine. This is gonna work. And so, my friend, you see it's true. I am an X-Man who isn't blue. Who am I? I am Wolverine. I've got it today.
Right at the end there.
Too early.
A round of applause.